en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, nos reorganizamos, que habíamos comenzado así un poco de aquella manera. En este tiempo de la tribu, a las 8 y 22, 7 y 22 en Canarias, hay muchas cosas de las que hablar. Hoy juega España y eso siempre es un día para estar felices, claro que sí. Sea amistoso, sea oficial, sea por una Eurocopa, por un Mundial o por una buena causa. En este caso, en Londres, en el Olímpico, en la casa del West Ham. Ahí está el equipo de Luis de la Fuente ya concentrado. Ayer en ese Hotel Savoy, en ese lugar de concentración, en esa rueda de prensa con De la Fuente. El pobre, la verdad, que no tiene mucha suerte con esto de tener que dar explicaciones. Siempre esperando preguntas futbolísticas, pero le acaban cayendo preguntas de todo tipo por las muchas cosas que pasan en las Rozas. También estuvo Rodri con Miguel Ángel Toribio, a quien llamamos de inmediato. Antes quiero saludar a los tribunos que me acompañan en el día de hoy. María José Estalriz, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te atreves a definir el atuendo de Fernando Calas?
Es que es imposible. Es imposible.
Indefinible.
No, es que no se puede. O sea, no se puede. O sea, yo te he enviado foto a ti en Petit Comité, pero no se te ocurra definirlo, por Dios.
Me voy en el seguimiento de la selección española.
No puedes irte, se te va de las manos, Varela, se te va de las manos esto, te lo digo.
No, Fernando Calas, que no fue al carnaval y bueno, pues lo quiere reeditar ahora, en estos días.
Bueno, en Brasil me llamaban el enemigo del estilo. Entonces,
el enemigo del estilo, sí, en Brasil, sí, sí. Y en España también.
Bueno.
O sea, veo que la tradición continúa.
Nada, llevo una camiseta del West Ham, como juega España allí, pero una camiseta del West Ham de Iron Maiden, Steve Harris, estábamos hablando aquí, Paul y yo al principio, ¿no? Que Steve Harris es muy aficionado del West Ham, entonces, estamos escuchando Iron Maiden, West Ham, Iron Maiden es casi, tiene una conexión eterna, digamos.
Así me gusta, la buena música, para espantar a los oyentes a esta hora de la mañana, buena música, Iron Maiden, y eso, Paul Tenorio, malas influencias, buenos días.
Buenos días, me encanta la camiseta de Fernando, una maravilla. Pero
me encanta.
Quería hablar de la camiseta, pero no puedo dejar pasar la oportunidad en este saludo que te voy a hacer, de mostrar
hablar de Negreira.
Pesimismo, mi bochorno. Me tiraba mucho hablar de la camiseta de Fernando, porque me parece épica, pero estoy preocupado, Varela, y lo quiero expresar por si no sale la oportunidad, porque sabes que está mucho tiempo...
Ya quiere meter un tema antes de decirle a la Contreras, ¿no?
Un minuto, pidiendo la derratización del fútbol español, mucho tiempo, ¿no? Y ahora
van saliendo
las cosas, ¿no? Simplemente decir que me han contado que en el CSD no hay la menor intención de elevar una posible inhabilitación de Pedro Rocha al TAD, ¿no? Pedro Rocha, que era la mano derecha de Rubiales económico cuando el asunto La Cartuja, por ejemplo, que es el delfín puesto a dedo por Rubiales cuando hace dimitir a toda la junta directiva para que se quede él como vicepresidente y por tanto le suceda. No hubo ninguna intención, y no la hay tampoco en el CSD, de regenerar ese proceso de elecciones que es medieval, que todos hemos denunciado muchas veces, y que el fútbol no lo va a regenerar, solo lo puede hacer el gobierno, parece que tampoco va a ser. Y de Rubiales, yo creo que todos sabemos que si no hubiera dado ese lamentable beso a Jenny Hermoso, estaría hoy en el palco de Wembley viendo el Colombia-España, y dentro de poco la final de Copa, y en el Bernabéu en España-Brasil, y ahí seguiría, ¿no? Entonces creo que no cambia nada, que estamos siempre las mismas, y es que para más inri, el día que la UCO entra como un elefante en una cacharrería en la sede de la Federación Española de Fútbol, la Liga saca un comunicado contra el Madrid. No sé, me parece que no. Soy muy pesimista.
Ha tocado todos los palos en un momento.
Sí, ha tocado todos los palos, no sé.
Pero es que los pones uno detrás de otro.
Estaba yo pensando con tantas cosas que de qué vamos a hablar entonces, ¿no?
No te preocupes.
A ver, venga, aprovecho. Contreras, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí andamos, hombre. Tú vienes vestido como siempre, ¿no?
O sea, sí, yo soy muy clásico. Estoy en las antípodas de los que aquí son fan del heavy metal.
Así me gusta, sí, así me gusta. No sé si muy heavy metalero, me da que sí, por lo menos muy de mascleta ahora que concluyen las fallas y hemos quemado ahí, vamos, por tierra, mar y aire la ciudad de Valencia con unas fiestas que le hacía falta también a la ciudad de Valencia después de la desgracia precisamente relacionada con el fuego que le ha tocado vivir recientemente a la capital del Turia. Javi Lázaro, Barbas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, señores.
¿Y cómo está la ciudad?
Pues, hombre, más tranquila. Desde luego la semana empezó fuerte y ha ido de más a menos, ¿no? Pero pasa todos los años. Después del 19 todo se queda muy tranquilito. La gente va recuperando la voz, estas cosas lógicas de posfallas.
Muy bien, así me gusta. El que siempre tiene voz, ayer estuvo impecable con Vicente El Bosque en una presentación de un campus espectacular. Estaba todo el mundo, o sea, pero todo el mundo es todo el mundo. Es relacionado con el mundo del fútbol, gente que además no suele prodigarse en este tipo de actos. Por ejemplo, pienso en Julen Lopetegui, que ahí estaba entre los muchos invitados a la presentación del campus de Vicente El Bosque, uno de los grandes nombres de nuestro fútbol, que pidió un poquito de mesura a la hora y de decencia a la hora de abordar la relación con distintos cargos dentro del fútbol español, que a él también le tocó vivir. Bobby, buenos días.
Raúl, muy buenos días a todos. Buenos días, María José, buenos días.
Hola.
Buenos días. ¿Te gustó el acto ayer?
Estoy impresionante. Hubo intervenciones espectaculares. Una intervención de David Zaganzo, de verdad, pues
sí, señor.
Antológica. O sea, pues, qué orgulloso de que el presidente del Sindicato de Futbolistas de España, y que además es el presidente...
Infantino
de...
le quiere mucho, ¿eh?
Bueno, ver, mucho, ¿eh? le tiene en Fipro, y venía de Vancouver y dijo una frase, me produce una tristeza tremenda que en cada sitio, cada lugar que vaya por España, que vaya por el mundo representando indudablemente a los futbolistas españoles, la gente me pregunte qué pasa en el fútbol español. Intervención brillante también de Julen Lopetegui, que estuvo sensacional, Caranca, Juanfran Torres, José Antonio Camacho. José Antonio Camacho dijo una cosa que es alucinante. Dice, estamos aquí con una situación, estamos en vísperas de un Mundial y aquí hay un señor que se llama Vicente del Bosque, que es lo más grande que tenemos a nivel de representación, de éxitos y todo esto, y nadie le ha llamado para nada del Mundial de España, y tenía que ser una especie de el primer embajador que tenía,
sí, sí.
Que no quiero dejarme ninguno. También estuvo muy bien Juanfran Torres, que por cierto tiene su academia ahora en Crevillente este fin de semana. Y luego, de una manera muy especial, el alcalde de Madrid. Bueno, también estuvo muy bien José Manuel Uribe, estuvo muy bien, todo el mundo muy bien.
Todos.
Y el que estuvo cumbre ahí, bueno, lo escucharon.
Bueno, alguno estaría regular, ¿no? Porque si no va a ser una cosa mucho jabón.
Los que no fueron.
Que alguno estaría regular, ¿no? Porque critica a alguno, por lo menos, un poquito, ¿no?
Uribe tiene mucho trabajo, Roberto, mucho trabajo.
Tiene mucho trabajo y además, Paul, me ha gustado mucho tu comentario, me ha gustado mucho por una sencilla razón, que es que, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer ahora, lo acabas de decir tú, es dar traslado a la denuncia de Miguel Galán contra Rocha al TAT, o sea, para inhabilitar a Pedro Rocha. O sea, si aquí la situación en estos momentos es Pedro Rocha, o sea, no puede ser el causante del problema, uno de los causantes del problema, la solución. O sea, es que hay que tener poca vergüenza.
Yo entiendo que no hay ninguna opción de que se presente, ¿no? Digo, viendo un poco todo lo que ha pasado.
Ya veremos.
No lo
ya
sé
veremos.
Yo, Emilio.
No sé, digo, que
son... Ahora hablamos de eso.
Dejadme solo un segundo.
Y luego también algo muy importante, que es una lección de vida. Yo dije, y además... No es una frase mía, sino fue una frase de Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, que un día estábamos José Luis García y Santiago Segurola, Vicente del Bosque y yo con el fiscal general del Estado y con Vicente del Bosque, y dijo Eduardo Torres Dulce, la sociedad necesita muchos Vicentes del Bosque. Fue espectacular su intervención también en un acontecimiento que yo creo que... hay una cosa, y con esto acabo. O sea, ahora que escuchamos simplemente, o vosotros que tenéis Twitter, TikTok, Instagram, y que por desgracia se ve y se escucha muy poco a los futbolistas... Escuchar el mensaje de los futbolistas españoles ayer, o el futbolista en este caso, pues para mí es desconfortante. Yo, que soy de estos de verdad, que no tengo ninguna herramienta de esas que tanto uséis vosotros, pues para mí fue un día muy, muy agradable y muy bonito.
Bueno, ahora vamos con todo este asunto, porque es asunto capital.
Ah, por cierto, juega España.
Entronca, con, lógicamente, con la actualidad del equipo español. Enseguida estoy en Londres con Toribio para repasar lo que dijo ayer De La Fuente, de forma muy serena y madura. Y también Rodri, un capitanazo que tenemos, un orgullo de futbolista, que yo creo que todavía no tiene ese reconocimiento que se merece a nivel internacional, pese a ser una pieza clave. En los éxitos de España y también, por supuesto, de su equipo, el City. Pero estaba con nosotros. Hoy, por cuestiones de agenda, adelantamos un poco su presencia. Rulo, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy, Varela.
A ver, cuéntanos un poco cómo van los caminos de la repesca. ¿Has acertado con lo que nos dijiste? Es que no lo tengo aquí apuntado. No, me lo he traído aquí a mi lugar de trabajo hoy.
Yo te diría que lo he acertado. También te digo que no hubo grandes sorpresas en el día de ayer, es decir, en la ruta.
Pasó fatigas, Ucrania, pasó fatigas. Eso sí.
Sí, aunque remontó y al final, bueno, se impuso un poco la lógica. Arrancamos por la ruta A, donde Polonia en el Nacional de Varsovia goleó 5-1 a Estonia. Fue raro porque de los 5 goles ninguno fue obra de Robert Lewandowski, aunque asistió en una ocasión. El partido se rompió muy pronto, una roja en la primera mitad para el conjunto estonio, así que Polonia se jugará el pase el martes en Cardiff contra Gales, que también a su vez goleó 4-1 a Finlandia. Cuidado porque Gales, el equipo que dirige Rob Page, es verdad que ya no está Gareth Bale retirado del fútbol, pero tiene buenos jugadores, Brennan Johnson, Daniel James, Nico Williams, en fin, tiene buen plantel la selección galesa. Ese Gales-Polonia irá en la ruta A. En la ruta B, Ucrania jugará ante Islandia. Ucrania que lo pasó mal, pero que a última hora remontó ese gol inicial de Bosnia con los goles de Yaremchuk, el delantero del Valencia, y de Dovic, el delantero del Girona, goles de equipos de la Liga Española, y jugará ante una Islandia que quizá esa fue la sorpresa, entre comillas, ¿no? Goleó el equipo islandés 1-4 a Israel, en un partido que se jugó en Budapest, en Hungría, con un hat-trick de Albert Gudmundsson, un joven chico del Genoa de la Serie A que lo está haciendo muy bien. Y finalmente, yo creo que es la ruta más estimulante de las tres, al menos para mí, ruta C, Georgia-Grecia el martes. Los georgianos ayer sin Baratskhelia, sancionado, ganaron 2-0 su partido.
Homenaje a Topuria, vaya baño de multitudes.
Exacto, sí. Ahí en Tiflis, con un estadio absolutamente abarrotado, homenaje a Ilia Topuria. Georgia ganó 2-0 a Luxemburgo. Sibi Badje, que es un delantero del Karlsruhe, anotó los dos goles, mientras que la Grecia de Poyet goleó 5-0 a Kazajistán. Georgia y Grecia en Tiflis se van a jugar el pase el próximo martes.
Bien, cuéntanos un poquito de Colombia, para que esta buena gente empiece un poco a discutir y a debatir a propósito del equipo nacional, que hoy tiene una prueba ante un equipo que no sé si por características tiene mucha similitud con alguno de los rivales que nos podamos cruzar en la Eurocopa de Alemania.
Bueno, a ver, yo te diría que no mucho, la verdad. Colombia es un equipo, recordaréis aquella Colombia de mediados de los 90, ya queda lejos, que lo hizo, bueno, pues bastante bien en mundiales, en Copas Américas, aquella Colombia que goleó 1-5 a Argentina, todo aquello quedó atrás. Es verdad que Colombia siempre ha atesorado a buenos futbolistas. La última gran Colombia, la de James, hace una década en el Mundial de Brasil 2014, pero esta es una Colombia que un poco está renaciendo de una pequeña crisis, con un seleccionador argentino, Néstor Lorenzo, que lo está haciendo muy bien ahora en el arranque del camino del Mundial 2026. Por ejemplo, hace pocas fechas derrotó a Brasil 2-1 con un doblete de Luis Díaz. Luis Díaz viene a ser un poco el estandarte de la actual Colombia. El jugador del Liverpool va a liderar hoy a la selección cafetera junto a un James que ya no es aquel James estrella que llegó al Bernabéu, ahora está en Sao Paulo jugando en la Liga Brasilera, con jugadores también conocidos de la Liga Española, está Santiago Arias, el que fuera lateral del Atlético de Madrid, aunque es una Colombia esta que se va a enfrentar hoy a España con ausencias importantes. No están ni Jerry Mina ni Davinson Sánchez, los centrales un poco titulares. Sí que va a jugar, o al menos está en el plantel, David Ospina, el que fuera portero del Arsenal. Y es una selección que tiene jugadores interesantes, muy dinámicos, muy jóvenes, algunos de ellos. Así que yo creo que va a ser un partido como mínimo divertido hoy en Londres.
Para mañana ese doble plato fuerte, ese Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, que ocupará buena parte de nuestros pensamientos, Raúl, en la jornada de sábado.
Raúl,
sí.
¿Le puedo hacer al viciosillo, sí, Raúl, claro, alguna, sí, preguntita? Claro,
claro. ¿Al cómo? ¿Cómo lo has llamado?
Al vicioso de Raúl.
Ah, viciosillo, sí.
Sí, sí. ¿Qué vicio, qué selección te da vicio para la Eurocopa?
Portugal ha ido muy bien, 5
sí, Suecia, sí, ¿eh? Portugal 5-2 a Suecia. Fíjate, no, a ver, Inglaterra a mí me gusta mucho, Roberto, sí, pero creo, y no sé si lo dije aquí alguna vez, se está hablando poco
de España se está hablando poco.
España, pero ¿España la mete entre las 24 o no?
Sí, hombre, claro. Sí, pero creo que la selección que lo va a hacer muy bien va a ser Alemania. Alemania es verdad que ha perdido un poquito, bueno, esa estrella, ¿no?
Ya le he cogido manía, ya ha roto con Adidas, ya le he cogido manía, ya no puedo.
Bueno, sí,
no,
pero tiene futbolistas, tiene Musiala, tiene sí. Florian Wirtz, vuelve Kroos. Bueno, creo que Alemania, jugando en casa, es una Alemania muy potente. Y es verdad que quizá no está ahora mismo al nivel de Francia, Inglaterra y Portugal, pero con el paso de los meses y en verano y jugando en cada uno de sus estadios que se van a llenar, creo que Alemania ahí con Nagelsmann...
¿Y a España qué le das?
Yo a España le doy... Bueno,
segundo escalón,
clarísimo. O sea, para mí España no es favorita número uno, ni mucho menos, vamos. O sea,
si somos los campeones de la National League.
La España que acaba de ganar la National League, que arrasa en Europa, que todo el mundo está diciendo que es la pera limonera y ya no le metemos ni en octavos.
Estás muy descentrado, Rulo. Estás... Joder. No.
Bueno, pero bueno, las dos últimas Eurocopas, no cuento mundiales, pero las dos últimas
Eurocopas... No, pero cuenta lo último, que España es la selección que...
semifinalistas en la última Eurocopa,
sí,
¿qué quieres?
Sí, semifinalistas, pero...
Por penalti, es injusto, le merecimos ganar a Italia.
Vale, pero estaréis conmigo que de los últimos 4 o 5 eventos, Eurocopas más mundiales, pues yo creo que a España
pero
no
si
se la puede considerar.
La National, que ha ganado España, ¿o no?
Sí, pero con todo el respeto a la Nations League.
Ahora no te interesa, gana España no te interesa.
Una Nations League no es un mundial o una Eurocopa.
Pues te voy a tener que llamar otra vez.
Sí. Date una vueltecita, Rulo, date una vueltecita.
No, Roberto, está claro que, a ver, Francia e Inglaterra, yo creo que coincidimos todos en que la dinamita que tienen arriba son equipos con seleccionadores que llevan ya muchos años, trabajados, compensados en todas las líneas, están a otro nivel ahora mismo, esas dos sobre el papel, luego hay que jugarlo. Inglaterra la hemos visto perder una Eurocopa contra la peor Italia que yo recuerdo muchos años en su estadio, jugando todos los partidos también en Inglaterra prácticamente, aunque la Eurocopa
y Portugal
fuera itinerante. Y Portugal, yo no sé si primer escalón o segundo, es verdad que tiene ahora entrenador, antes yo creo que no lo tenía y ahora sí, y tiene buenos jugadores. Creo que España en el nivel de Portugal, y coincido con Rulo, Alemania puede ser una gran sorpresa. 10 años después de ser campeona del mundo, otra vez volver a
una sorpresa después de 10 años. España acaba de decir, hace nada, campeona, arrasa en Europa, todo el mundo encantado con el juego de España.
Sí, pero Francia e Inglaterra, Francia e Inglaterra tienen un potencial que no tiene nadie más, y es clarísimo.
Pero todo esto a priori, después veremos en una fase final, porque una fase final es impredecible.
Sí, sí.
Vamos a ver quién llega mejor en esos momentos y cómo se le da a la propia competición. O sea, que esto
pero que España puede pasar opciones, cualquier cosa. Seguro que las tiene. España viene jugando muy bien mucho tiempo.
Esa es la clave para mí. Yo creo que lo que sobre todo no hay es demasiada distancia. O sea, yo puedo reconocer que hay equipos que dan más miedo de entrada, o por lo menos más respeto, que entiendo por la pegada y sobre todo por... Pues seguramente más por el plano individual, pero no creo que estemos tan lejos, de verdad, lo creo. Porque no veo ese candidato clarísimo que pueda unir a todos. Bueno, podemos pensar
Francia está, o sea, el nivel que tiene Francia está años luz del resto. Yo creo, bueno, Inglaterra está cerca, pero me parece que... yo creo que España...
Que ha ganado Inglaterra en los últimos 40 años.
No, pero no estamos...
Que ha ganado Inglaterra en los últimos 40 años.
Y España que ha ganado en los últimos, desde el Mundial, desde
a ver,
la Eurocopa de 2012.
Aquí se está hablando de lo que
la UEFA
ha ganado Inglaterra
en
los últimos 40 años a nivel de selección.
Pero la selección española, Roberto, la selección española yo creo que... que ahora mismo para mí tiene dos principales problemas, que es un poco que el dominio de las dos áreas. Yo creo que hay que encontrar una pareja de centrales que, no sé, ahora vamos a ver a Pau Cubarsí o Vivian, pero todo apunta a que la pareja de centrales, bueno, todo apunta no, la pareja de centrales de Luis de la Fuente está formada por Lenormand, que no ha hecho una, yo creo que ha bajado un poco el nivel esa temporada, y por Laporte, que no tenemos noticias de él porque está jugando en la Liga Árabe y creo que está fuera del foco competitivo. Y luego arriba, bueno, pues también genera ciertas dudas. Me parece que no tenemos un delantero top, es decir, vamos con Morata, que es un buen jugador, pero no es un delantero top. Unai Simón luego es un buen portero, pero tampoco creo que es un portero top. Entonces, yo creo que estas son las dudas que puede generar una selección para competir en el máximo nivel. Y...
¡Jo, jo, jo! ¿Cómo viene el patio? ¿Y esto es? ¿En qué mes estamos? Estamos en marzo,
¿no? No, pero digo que si quieres rebatir alguna. Digo que no es jojo ni que defendamos a España,
otra vez
sino que.
Con Manolo
que bueno, tenemos argumentos para. Bueno, yo creo que el fútbol español tiene buenos jugadores en medio campo, tiene buenos jugadores en las alas. Pero tiene para mí un problema en zonas clave del para en los equipos, que es un poco la
Emilio, que acaba de ganar
estando de acuerdo contigo, creo que España en los últimos partidos lo que pudimos ver en la Nations League, que es el último, digamos, la última referencia importante, y que te da sentido de la medida de hacia dónde está España o en qué punto está España. Yo creo que consiguió por lo menos mejorar los registros en defensivos. Quiero decir, es una España más sólida en defensa. Y precisamente por eso entiendo yo que se lleva jugadores del perfil de Vivian, del perfil de Cubarsí, para tenerlos preparados, para probarlos, para que puedan propiciar o impulsar un relevo generacional en el centro de la zaga.
Pero María José...
Me parece que son dos de los tipos más fiables en estos momentos. Por eso decía yo que me parece bueno. Que lo más... No, claro, a ver, pero es que luego...
Sí, no digo que eso. Evidentemente...
Nico en un muy buen momento de forma, Lamine Yamal en un excelente momento de forma también. Bueno, pues al final estas piezas se encajan a una España que algo ha conseguido respecto a otras Españas, y es tener... un sentido, o sea, una identidad. ¿Vale? Y ya sabemos a lo que juega España, y España juega bien cuando juega.
A mí, María José, entonces, a mí me gusta España.
Disculpa, ya acabo. Y luego tienes las fases finales, es decir, los torneos en 21 días. Vamos a ver cómo llegas a España, porque si España llega bien y conseguimos, pues eso, consolidar el capítulo pendiente que teníamos en defensa, yo creo que España es una firme candidata a ponerle en serios problemas a las que a priori son las favoritas.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí me parece que de hecho le hemos dado muy poco valor a la Nations League, que es un torneo que no tiene ningún prestigio porque es relativamente nuevo.
Hace un año, ¿eh?
Pero que es difícil ganarlo porque todo el mundo lo quiere ganar y juega todo el mundo. Con lo cual, y nadie reserva nada. La Nations League, todos van con todo lo que tienen. Lo ganó España, además llegó a la final el año anterior, o sea, contra Francia. Le doy valor y creo que está creciendo la España de la Fuente, y que con jugadores que quitarías y pondríamos todos, pero me parece que es un equipo que sabe a lo que juega. Pero yo hay una cosa en los torneos cortos que me parece que es el 80% de esos torneos, que es la dinamita que tengas cuando todo el mundo además llega cansado. Y también el físico, que Francia, por cierto, tiene un físico de equipo deslumbrante. Lo de arriba. Y yo España, con todos mis respetos, creo que no tiene ni el Kane, Bellingham, Foden, ni de broma, ni tiene el Griezmann, Mbappé, Dembélé, pero es que ni nos acercamos, y eso al final en un torneo de tan corto y con la gente tan cansada, me parece que suele marcar la diferencia. Y lo que tiene Inglaterra y Francia arriba, de verdad, a mí
Portugal,
ayer yo vi el partido de Portugal, bueno, y Roberto Martínez, que reservó ayer, Cristiano Ronaldo, Cancelo, João Félix, Vitinha, Danilo, nadie jugó ayer, y contra Suecia, que estaban básicamente todos, ¿no? Isaac y todo, y parecía adultos contra niños. Es una impresionante la velocidad, la combinación, tiene un equipazo, y la plantilla de Portugal ahora mismo, o sea, hay una pelea en 4 o 5 posiciones por jugadores de altísimo nivel. O sea, yo creo que España tiene una selección joven, promisora, pero que todavía no tiene, o sea, no tiene, yo no sé, a lo mejor, o sea, España entra con un equipo en debut de Eurocopa
más allá de Rodri, pues es verdad que el futbolista que estaba llamado a liderar esta selección, que es Pedri, no está, y no sé
Gaby
si
tampoco,
se le espera, ni Gaby sí. Tampoco, y luego las estrellas de esta selección son futbolistas, uno tiene 16 años, que es Lamine Yamal, otro es Nico Williams, que me parece que es un jugador que ha entrado este año en otra dimensión,
Pero insisto en nuestras debilidades. Ha
ganado 4 Champions, ha ganado no sé cuántas ligas, y todo eso es.
Pero nadie está despreciando a España. Estamos hablando que España ahora mismo no tiene un equipo hecho como tiene Alemania, como tiene Alemania, Francia, Portugal y Inglaterra. Yo creo que Francia, Portugal e Inglaterra son claramente los tres favoritos.
No lo podemos comparar con Harry Kane o con Mbappé. Yo creo que, a ver, si Lamine Yamal, por ejemplo, tuvieran la experiencia de Carvajal, me fiaría de ellos, pero Lamine y Nico Williams son dos jugadores increíbles, sobre todo, además Nico, que ya lo lleva demostrando un poco de más tiempo, pero los dos, pero es verdad que en un torneo, ya cuando lleguen cansados de las temporadas con sus equipos, y en un torneo donde la presión al final...
La presión no la puede tener un niño de 16 años.
Eso es lo bueno que tienen.
Hay que sostener el rendimiento.
Tenorio, eso es lo bueno que tienen. El descaro y que no, la inconsciencia. Sí, pero son inconscientes, no saben lo que están viviendo.
Yo creo que los 7 partidos de rendimiento...
Eso depende del niño. Depende del niño, no lo sabes. Es que al final, es que cada uno tiene su personalidad.
Bueno, yo le he visto competir a lo más alto, ambos. Creo yo.
¿Tú crees que nos falta una estrella, no, Rulo?
Yo creo que, evidentemente, a día de hoy España no tiene a su Kylian Mbappé y no tiene a su Harry Kane y no tiene a su Bernardo Silva o Cristiano Ronaldo de la época. Pero bueno, es que a lo mejor España, para mí, si esta generación de jóvenes va bien y va creciendo, a lo mejor sí que la incluyo en el paquete de favoritos de cara a ganar el Mundial del 2026. Ahora bien, 30. Sí, hombre, no, depende de cómo vaya creciendo esta nueva generación. Pero
Rulo, luego te llamo,
Sí, que se tiene que ir, y con Puli finalizamos este tiempo, Roberto, de animadores de cruceros.
Joder, de verdad.
Curso intensivo de animadores de cruceros.
Oye, no, solamente una cosa, para acabar.
Que se tiene que ir Rulo, sí.
En Rulo, tú que lo tienes todo ahí en tu cabeza. ¿Qué ha hecho Italia en los últimos mundiales y europeos? ¿Qué ha hecho Inglaterra?
Inglaterra,
un partido extraordinario, eliminatoria contra Francia.
Perdón, Roberto, tranquilo que esto queda todo grabado, Roberto. Esto queda grabado, Roberto. Queda grabado.
Y eliminarnos a nosotros también.
De hecho, España, para empezar, tiene que pasar una fase de grupos donde se tiene que enfrentar al actual campeona de Europa y si tanto valor le damos a la Nations, a la actual subcampeona de la Nations League.
Sí. Pero si le ganamos en la Nations a Italia y a Croacia, pero los dos le ganamos.
Es un grupo puñetero, bueno, Varela,
Por penaltis,
es un grupo peligroso.
Y Albania, también.
Bueno, Albania no, pero los otros dos te pueden ganar.
Que el fútbol español, el fútbol español que tiene, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, la selección de femenina, la selección de mujeres, la selección masculina, que yo creo que hay pocas selecciones en el mundo que tenga selección clasificada y todo esto, y está, y además tres equipos.
¿Qué federación tenemos, Robert?
Estoy hablando de selecciones.
Vale, perdón. Bueno, le digo adiós a Rulo. Rulo, vete recogiendo. Anda.
Rulo,
venga, una hora
te llamo,
Y hablamos. Venga, perfecto, Roberto.
Sí, claro.
Venga, aprovecho y meto la cuña, que no sé qué iba a decir Roberto, lo pensamos, llamamos a Toribio y escuchamos a De La Fuente, también a Rodri. De momento con bastante entereza, tranquilidad y normalidad, asumiendo que lo que pasa en los despachos de Las Rozas no tiene por qué trasladarse a lo que ha estado pasando esta semana de concentración en el césped de los campos de Las Rozas. Seguimos aquí en La Tribu.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
El agua es un bien de la naturaleza que tenemos que cuidar y valorar en nuestra vida y en el deporte. Este viernes 22 de marzo a las 11 de la mañana puedes seguir en marca.com la charla sobre el agua y su correcto uso que llevaremos a cabo en Marca. Con el apoyo de Acciona.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Necesitas contactar con el Ayuntamiento de Las Rozas? Su nuevo asistente virtual utiliza inteligencia artificial para contestarte, también a través de WhatsApp. Y si no te puede ayudar, te pasará con un técnico municipal que te atenderá personalmente para resolver tus dudas. Búscalo en www.larrozas.es.
La gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Los Reyes del Atún Rojo, ¡qué rico! La Gaditana, Paseo de la Castellana 56, Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. ¡Pasen al fondo! ¡Pasen!
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Hazme el favor.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Vale.
Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro.
628-26-90-92.
Yo creo que tiene mucho que quejarse.
Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Menudo pájaro.
La tribu.
No nos enteramos, digamos, estamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir, porque tenemos una grandísima responsabilidad y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí he de decir que no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que pues, los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera. Y nosotros centrándonos en lo nuestro, que es el fútbol. Siento que tenemos una grandísima responsabilidad. Queremos dar buenas noticias al fútbol español, a los aficionados españoles, a nuestro país. Y eso nos exige estar centradísimos y trabajar para que eso se... No es agradable tener que hablar de esto. Yo os digo y he comentado ahora que disfruto hablando de fútbol. Soy seleccionador. Y yo... Entiendo la crítica si es de fútbol y que cuestionéis o me alabéis cuando corresponda. De vez en cuando no es mala cosa hablar un poquito. Pero entiendo que quiero hablar de fútbol. Y entonces, en otros escenarios me siento incómodo. No es agradable hablar de otras cosas, ¿no? Pero toca, como tú bien has dicho, pues mi puesto sé que también en determinadas ocasiones tengo que hablar de otros temas. Bueno, lo acepto y además lo acepto con la responsabilidad que me corresponde.
8:55, 7:55 en Canarias, 7:55 en Londres. Ayer habló Luis de la Fuente junto a Rodri y el pobre no está teniendo mucha suerte con sus comparecencias porque siempre hay ahí un incendio que apagar, que sofocar. En algunos es protagonista, en otros le toca ahí un poco de soslayo. Toribio, buenos días, good morning.
¿Qué tal? Buenos días. Doctorado en marrones, el bono de Luis de la Fuente.
Sí, señor. Ayer junto a Rodri poniéndole voz a una selección española que yo creo que está moderadamente tranquila con todo lo que está ocurriendo en La Roza. Ya lo dijo David Raya, mira, yo me he levantado, fui, desayuné, me tomé allí mi tortilla, mi café con leche y me puse el chándal y los guantes a entrenar y ni me enteré de la policía.
Sí, es verdad que se enteraron después de la sesión preparatoria, que al final, bueno, está muy cerquita el campo del edificio principal, pero claro, el jugador tampoco está pendiente de si hay movimiento o si llega un coche de la Guardia Civil, porque siempre que entra en España hay una patrulla de la Guardia Civil que va para velar por la seguridad de todos. Y luego al final, bueno, creo que era el discurso menos complicado que tenía que pronunciar Luis de la Fuente, si tenemos en cuenta que ha tenido que salir al paso de situaciones que a él sí que le salpicaban de lleno. La no convocatoria y esa conversación con Sergio Ramos, la posible destitución antes de ir a Países Bajos para la Liga de Naciones, el beso de Rubiales y Jenny Hermoso, que acabó derivando los aplausos de la Asamblea. También a los jugadores se les señaló, al punto que tuvieron que sacar un comunicado el primer día de concentración, de que no estaban implicados ni eran empáticos con la selección femenina. Después, como digo, los aplausos de la Asamblea. También a Luis de la Fuente se le acusó de que fuera cómplice de la lesión de Gaby, y más recientemente el tema de Brahim Díaz y esta investigación de la Guardia Civil. Así que bueno, está haciendo ya un poco de costra, un poco de callo Luis de la Fuente con estos temas extradeportivos, aunque creo que el de ayer era el más fácil, porque solamente puede ver, oír y callar, que la justicia haga su trabajo, y mientras ellos a disputar dos partidos que esperemos sean intrascendentes, que no pasen a la historia por ningún tipo de contratiempo, como el de esta noche en Londres contra Colombia y el del próximo martes contra Brasil en el Santiago Bernabéu.
Bien, como hay muchos temas encima de la mesa, os pido brevedad y un análisis lo más conciso posible a propósito de esta situación, que no sé cuánto se va a prolongar en el tiempo. No solo el hecho de la investigación sobre Rubiales y sus compañeros de junta y algunos, bueno, y algunos de sus ejecutivos más importantes en distintos departamentos, que tienen que declarar, que bueno, pues que tienen que defenderse de lo que se le acusa ahora mismo y con esa investigación en marcha. Pero el caso es que aquí Roberto está paralizado de momento el proceso electoral, que faltan por presentarse algunos precandidatos y que igual llegamos a la Eurocopa sin presidente, pues con una gestora, que no sé si eso es bueno, malo o regular, porque en la federación hay mucho trabajador bueno, independiente, que sigue haciendo bien su trabajo.
En primer lugar, orgullosísimo de la comparecencia ayer de Luis de la Fuente y de Rodri. Impresionante. Personalidad en los dos. Y además diciendo y lanzando un mensaje clarísimo: estamos solos, no tenemos a nadie, estamos aquí dando la cara. Y es verdad, Luis de la Fuente está solo, esto no había ocurrido en la historia del fútbol español, porque podía tener alguien alrededor, está solo. O sea, lo que está viviendo Luis de la Fuente y sobre todo la selección española es terrible. Y luego las palabras de Rodri: joder, pedazo de tío, pedazo de futbolista, pedazo de líder, pedazo de todo. Esta selección está dejada por parte de los federativos. No consiste en que vayan allí Limones, el otro, no sé, los que vayan. No, ni siquiera que vaya hoy mi paisano Rocha, pero orgullosísimo. O sea, contestando con coherencia, con sensatez, en Luis de la Fuente, y repito, para mí, brillantísimo Rodri. O sea, orgulloso de este equipo, que dijo Rodri, no sé si lo podemos escuchar, oye, que llevamos viviendo muchas cuestiones extradeportivas en muy poco tiempo. O sea, recordemos lo de Moscú, con Julen Lopetegui, posteriormente todo el afer con Luis Enrique, toda esta situación, y es una selección de verdad, yo creo que muy bien representada, en este caso por el capitán, por Rodri, que demuestra su peso, su experiencia, y de verdad lo que es Rodri, pedazo de tío. Yo escuché una noche una entrevista con Castaño en Radio Popular, o sea, y me quedé, o sea, yo que lo conocí
en Radio Popular, el sonido de Rodri al que hace alusión Roberto Gómez es este, creo que fue la primera pregunta.
Va, impresionante, ayer impresionante,
brillantísimo Rodri.
Nos pilló a todos un poco por sorpresa, estábamos entrenando y desconocíamos un poco lo que estaba pasando, y bueno, luego nos entramos más tarde. Bueno, evidentemente que es una mala noticia, todo lo que sea tema de investigaciones, tema de detenciones, no es algo agradable, pero bueno, habrá que dejarlo en manos de la justicia. Nosotros, sinceramente, llevamos ya un tiempo con muchas cosas extradeportivas y bueno, nos hemos convertido en especie de expertos, ¿no?, en lidiar con este tipo de situaciones y saber enfocarnos en lo que realmente nos compete a nosotros los futbolistas, y esta vez no va a ser menos.
Pues impecable.
Impecable.
Tenorio.
Hombre, recogió claro. Cable con la comparativa entre la Premier y la Liga, porque en la, cuando habla para...
Estaba analizando esto, déjate ahora.
Cuando habla para Tenorio, medios británicos dice una cosa, y cuando habla en contexto selección española dice otra, y ya recogió el guante que le echó Ancelotti con eso de que una es más física y otra es más táctica. Pero bueno, sí, suele hablar...
Mire que ve eso ahora.
Suele hablar con bastante inteligencia, es un tipo muy inteligente, es un tipo bastante cultivado, es un grandísimo futbolista, y en esto estoy de acuerdo. Como nos ha pedido brevedad Varela, voy al meollo de la cuestión. Creo que el fútbol español en los últimos años ha sido incapaz, y se ha mostrado, en los últimos años hablo de 30 o 40, incapaz de autogestionarse, con Villar, que ahí salió por lo que salió, condenado, con Rubiales, que me imagino será condenado después de ser detenido, si es que le apetece, cuando el señor quiera venir, ya veremos cuándo le apetece.
6 de abril.
Eso es, cuando quiera venir el 6 de abril, que es la leche, una orden de detención. Bueno, ya voy el 6 de abril, señor juez, vaya, déjame que vaya ordenando mis cosas en Santo Domingo. Bueno. Y él lo ha demostrado con el tema Negreira, ¿no? Tantos años pagando el Barça al CTA sin que... cuando se sabía, ¿no? Había gente que lo sabía y nadie hacía nada. Y parece ser que hubo maniobras que se están estudiando también por parte del juez instructor para que prescribiera el asunto deportivo, ya solo quede la vía judicial. Y todo esto pues hace que el fútbol a sí mismo no se ha sabido gestionar. Es todo un gran estercolero, lo estamos viendo ahora, la Guardia Civil entrando en el CTA, la Guardia Civil entrando en la Federación Catalana, la Guardia Civil entrando en la Federación Española, y esto no puede ser. Y como el fútbol no se sabe autogestionar y todo parece indicar que el delfín elegido a dedo por Rubiales es el que va a tomar los mandos, creo que es momento del intervencionismo. O sea, o esto, porque la justicia está para castigar al que la hace, pero no para reordenar. Y aquí es momento de que intervengan los políticos, que sé que tienen mil cosas más importantes que arreglar en España, porque las tienen, pero es momento de una vez por todas, de que cojan esto por los cuernos, de que arreglen por lo menos las elecciones a la federación y que empiecen a dejar paso pues a gente válida. Se me ocurre Ana Muñoz, que es la primera que se largó de integridad, de las tres personas que han salido en 5 años escopetadas de integridad en la federación. Es la primera que se larga de allí porque ve lo de la Supercopa y el escándalo que es eso. Alguien con honradez, alguien sin ánimo de lucro y alguien que venga a servir al fútbol español, y a ver si desde ahí se puede ir arreglando todo lo que no nos está gustando ni en la federación, ni en la liga, ni en comités, ni en el TAD, ni en tantas cosas que huelen mal.
Bueno, yo lo que creo que es evidente que después de lo que ha pasado es el momento de hacer lo que se nos dijo que se iba a hacer desde el gobierno. Es verdad que el caso Jenny Hermoso parecía que iba a cambiar esto. La realidad es que tiempo después hemos visto que nada había cambiado. Creo que el gobierno ha mostrado en los últimos años una clara actitud de pasotismo hacia el deporte. No hay más que ver que han pasado en 4 o 5 años 5 secretarios de Estado para el deporte. No sabemos ni cuál es la línea que se quiere seguir ahí. Y bueno, hemos pasado de una etapa de Víctor Francos, ahora otra de Uribes, donde, bueno, solo aparecen cuando existen ese tipo de escenarios. Y bueno, y la constatación de que después de 6 meses de que saliera Luis Rubiales, pues en el fondo el rubialismo sigue en esta federación. Y bueno, que es el momento de cambiarlo, pero creo que todavía no se dan las condiciones para ello. Al final la asamblea de Luis Rubiales es quien va a decidir el próximo presidente de la Federación Española. Y bueno, y yo estoy, vamos, creo que por sentido común, por una cuestión ética, Pedro Rocha no va a presentarse. No creo que el fútbol español pueda votar, porque sería el mayor bochorno y además sería un paso atrás claramente de cara al Mundial 2030. Yo creo que ahí
entonces
sí
a quién
que
votamos, porque si Pedro Rocha no, bueno, Omar
pues,
tampoco,
pues de momento
pues tenemos a Eva Parera,
pues
y a Carlos
eso Herrera. Es Eva Parera o no sé, o Carlos Herrera, igual, por no, lo menos pero alguien. Yo ahora mismo creo que la primera condición es alguien que esté limpio de la etapa anterior. Y entiendo...
Mira, Emilio, iba a decir anécdota, porque al final no deja de ser eso. Es que da igual quien venga para que los jugadores jueguen bien, mal o regular. Pero ayer, liderando la expedición, vino José Manuel Molina Maza, que es ese hombre que físicamente se parece un poco en la distancia, se da un aire, a Pedro Rocha. Ese vino como número uno en la expedición. El número dos fue Salvador Gomar, el de la Valenciana, que se quiere presentar y que seguramente se esté empapando de las tuberías de la Federación para intentar ganar votos. Y ayer contó Isaac Fauto que hoy está previsto que venga Pedro Rocha. O sea, como diría la canción, de modestia aparte, esta es mi federación. Es que no tiene un pase.
Es muy complicado, es un problema muy complejo y muy complicado, porque, es verdad que la federación lo que requiere además con carácter inmediato es abrir las ventanas y oxigenar aquello, porque huele a podrido como, vamos, fuera de toda duda, ¿no? Pero es verdad que el problema de la federación no se arregla destituyendo dos cargos. O sea, no se arregla con las dos destituciones de ayer ni tan siquiera evitando que se presente Rocha. O sea, es que no, es que es mucho más profundo y tiene muchas más aristas. Es que el sistema clientelar que ha estado imperando durante esta federación desde tiempos inmemoriales es con lo que hay que acabar para acabar con esa podredumbre. Y eso es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Dicho esto, yo creo que entiendo que a nivel deportivo esto no afecte. Los jugadores, estoy absolutamente convencida de que se inhiben de todo esto, entre otras cosas porque tampoco lo entienden. Los grandes logros a nivel de femenino, de fútbol femenino, primer equipo, o sea, absoluta, categorías inferiores, los resultados están siendo óptimos. No, lo siguiente, a pesar de todo lo que ha existido y el mar de fondo que hay en esa federación, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un punto a favor que tenemos, es decir, que no hay digamos una relación directa entre el grado de podredumbre y luego lo mal que se pueda estar llevando a nivel deportivo, porque eso no es así. Y eso hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar también el momento, yo diría, para hacer una limpia en profundidad, o sea, para que haya un antes y un después. Porque nuevamente lo que ha demostrado este caso es que la sociedad va por delante de los políticos. Una vez más. ¿Por qué digo esto? Porque todos olíamos, todos, absolutamente todos, olíamos que algo raro había en el tema, por ejemplo, Superliga. Perdón, Superliga.
Supercopa.
Ese tema era era intolerable desde el punto de vista ético-moral. Pero también sospechábamos que respondía a algún tipo de supuesto delito, porque si no cabía en cabeza humana que pudiera generarse ese movimiento de trasladar una competición nacional a un país sin que hubiera comisionistas aledaños, ¿no?, al propio Cosmos. Y eso era una sospecha social. O sea, todos, yo estoy cansada de participar en tertulias y poníamos sobre la mesa, digamos, la sombra de la duda de que algo raro había ahí, ¿no? Y los políticos se cruzaron de brazos.
José, perdona, no
hicieron absolutamente
investigaciones
nada.
Publicadas en prensa. Con pelos y señales, conversaciones de WhatsApp de arriba abajo, donde quedaba a la luz de la evidencia.
Coges eso y te lo llevas a un golfada, juzgado como te lo has llevado.
Y no se hizo nada hasta que este tío se comportó como un hipopótamo en la final del Mundial femenino.
Yo estoy hablando pero
ese contrato y esas comisiones que se llevan Piqué y Cosmos está aprobado por la Asamblea. Otra cosa es que lo que dijimos siempre era un contrato que no era ético, no era moral, pero la Asamblea lo aprobó. Otra cosa es que tú encima, ya por detrás, que es lo que se está investigando ahora, metas la mano y en vez de llevarte uno de manera legal, te lleves ya tres de forma ilegal. O
claro,
dos Tori, y medio,
es
lo
que sea. La única que vio algo raro fue Ana.
A Arabia Saudí también va a la Supercopa de Italia.
Se largó.
O sea, no es el único torneo que va a Arabia Saudí.
No, pero
tú,
Tori,
al final,
el problema no es ir a
Arabia. Lo camuflas diciendo, oye, doy dinero al fútbol base.
Sí, claro, y utilizas, repito, de intermediario a un jugador que todavía está jugando.
Pero ir a Arabia, Tori, ir a Arabia es como ir a Qatar, que va a la MotoGP, que va a Fórmula 1, que va al fútbol. No, ir a Arabia puede ser moral, te puede gustar más o menos, pero es legal. Si el tema es aquí hay dos temas, sobre todo el tema de Arabia, que la gente, no todo el mundo lo conoce. Uno es que había una oferta mejor que se rechazó porque no cobraba Piqué, que era Qatar.
Sí, sí.
Y ese asunto, eso es administración desleal. Porque si hay una oferta mejor y tú la rechazas porque no cobra tu amigo, cuidado con eso. Y luego hay asuntos también como ocultar, vamos a ocultar lo de Piqué, en vez de que le pague la federación, vamos a hacer que le pague a Arabia. Porque si le paga la federación hay un conflicto de interés que está tipificado, que no está permitido por el código ético, con lo cual que le pague. Hay unos tejemanejes y hay unos artificios, unas artimañas para que a Piqué le paguen los árabes directamente.
Todo aprobado por la Asamblea.
Pero
repito,
que eso no, eso no es orice para todo lo demás, Toribio.
Exacto, o sea, que la Asamblea apruebe algo, me refiero.
Pues muy bien.
La federación puede aprobar lo que quiera, otra cosa es que luego se contrata.
No, con esto digo que
que más
que están pringados, que está pringada la asamblea.
El problema es el sistema.
Claro.
No, pero aparte de eso, con el tema de Arabia hay un problema con el propio contrato. Un propio contrato que se está solicitando y la federación no está remitiendo a los jueces. Es que el Valencia lleva con este tema desde 2019. El Valencia lleva reclamando el contrato de la Eurocopa y no ha vuelto y nunca ha llegado a tener acceso a ese contrato. Y es una de las partes de lo que se está investigando ahora mismo.
Claro, por eso entraron ayer.
Ya lo sé, a ver si se aprueba la asamblea. A ver quién ha hecho ese contrato. ¿Y qué dice ese contrato?
Yo creo que hay que esperar un poco a que se clarifiquen las cosas, tomar perspectiva, porque también teníamos una impresión de Villar. Y han pasado muchos años, ¿verdad, Roberto? Y aquí con Villar no ha ocurrido nada, no se le ha podido demostrar nada, de momento al menos. Sigue abierto el caso Soule. Y tampoco podemos hacer una enmienda a la totalidad. Es decir, ¿por qué Pedro Rocha tiene que irse de la federación y el presidente de la federación murciana no? ¿Por qué Pedro Rocha tiene que irse de la federación y no presentarse y el presidente?
Porque era el vicepresidente económico en la era de Luis
Rubiales. Bueno, le podían contar,
y
votaban los clubes, y votaba Jiménez.
De inocencia, pero evidentemente.
Hay un gesto que votaba mucho.
Raúl, hay un gesto.
Es el vicepresidente elegido por Rubiales.
La respuesta es clara, por una cuestión de imagen.
Claro,
por una cuestión.
Se ha condenado o no, el delfín de Rubiales, cuya mano derecha es Tomás González Cueto y que está implicado en el tema de la cartuja porque era vicepresidente económico, por acción o por omisión, supiera o no supiera nada por torpe o supiera por corrupto, no puede seguir. Aparte que lo ha puesto Rubiales a dedo. Una persona, un tío como Rubiales, al que va a ser condenado, porque al final, Varela, yo te escuché el otro día lo de la presunción de inocencia, te lo decía muy bien John Cuezva, te decía, bueno, pesan un montón de cargos, se le acusan de un montón de cosas, y el juez tiene muchos papeles encima de la mesa, tiene mala pinta.
A la cárcel,
por lo menos, pero Rosell es un error. 999 de cada 1000 que el juez tiene los 1000 folios sobre la mesa y manda a procesar, 999 de cada 1000 son culpables. Vamos a esperar, pero tiene mala pinta, y el tío que ha puesto a dedo, el que tiene tan mala pinta, yo creo, Varela, que ya éticamente no es sostenible.
Como esto ver para largo, tendremos más tiempo. Venga, hoy es día, puede ser, no sé si va a jugar, no sé si ha dado alguna pista, Toribio, pero hoy es día de Cubarsí. Hoy o quizá el martes, porque De la Fuente sí ratificó, ¿no? Que de hecho, De la Fuente dijo esto a propósito de Cubarsí, que es algo que está destacando todo el mundo. Lo escuchamos.
Y te diré una frase que dijo un compañero, que no voy a decir el nombre, que estábamos charlando de fútbol un poco, y le dijo, no, si lo que es extraño, dijo, ¿tú te has dado cuenta que es el primer entrenamiento con 17 años y ayer no fallaste ni un pase? O sea, quiero decir que eso demuestra la confianza que le tienen también y la seguridad con la que él tiene que afrontar los partidos, porque los compañeros confían muchísimo en él, a pesar de su edad.
Toribio, si va a haber un equipo A, un equipo B, un equipo ahí mitad y mitad, no sé muy bien qué plan tiene De la Fuente.
Bueno, tiene plan de que van a jugar los 26 en los dos partidos y ya tiene su hoja de Excel donde cada jugador tiene pautado unos minutos. No quiere que se le acuse, como ocurrió de forma torticera en noviembre, de que fue cómplice de la lesión de Gaby, cuando debería haber descansado contra la selección de Georgia, después de aquellas declaraciones en la previa que se le volvieron en contra diciendo que Gaby nunca se cansaba, que era un superhombre, y ya tiene más o menos pautado cuánto va a jugar cada futbolista. Por tanto, tres debuts en esta ventana: Alex Remiro, el de Dani Vivian del Athletic y el de Pau Cubarsí. A lo que hemos escuchado se une también una reflexión que contaron los compañeros de Catalunya Radio, donde Lewandowski, el día del debut de Cubarsí contra el Betis, le dijo, Pau, ¿cuántos años tienes? Dijo Cubarsí, acabo de cumplir 17. Y le dijo Lewandowski, no mientas. Y dijo Cubarsí, no, lo juro, tengo 17. Lewandowski, en voz alta, según los compañeros de Catalunya Radio, dijo, mira, es imposible creerlo, es imposible hacer una actuación así a esa edad, nunca había visto algo así en mi vida. Así que bueno, pues esperemos que esa progresión de Cubarsí se vaya confirmando, que no sea, bueno, pues un efecto gaseosa que decimos en estos casos, porque para la selección va a ser un problema, ya que la demarcación más abierta de cara a la Eurocopa es la de centrales. Con Lenormand y con Laporte con plaza fija, se buscan otros dos compañeros de viaje para los franceses, que saldrá de entre Cubarsí, Dani Vivian, Pau Torres, Íñigo Martínez o David García, entre otros. Así que, quiniela abierta para saber quiénes son los centrales de España en la Eurocopa.
José Torí, esto que ha venido contando Miguel Ángel Lara, de que lo que le ronda en la cabeza
a Luis de la Fuente de llevar solo tres centrales y apostar por un delantero más. De hecho, en la convocatoria de estos dos partidos amistosos lo que vemos es que hay muchos delanteros, demasiados en mi opinión, incluido un tercer posible nueve, digo, además de los dos que parecían fijos o que parecen fijos, que son Morata y Joselu, añadido a Gerard Moreno, que por fin parece que tiene un tiempo sin lesiones, pero luego también, digo, y aún en un momento en el que en esta convocatoria, por ejemplo, no ha podido entrar Ferran Torres, que es otro jugador que ha sido muy del agrado del seleccionador. A mí, esto lo pongo un poco en cuestión, o sea, no me cuadraría mucho el solo llevar tres centrales, y además teniendo en cuenta, para mí, la incógnita que significa el rendimiento de un jugador como Laporte, y que bueno, y que luego pues seguramente le vas a tener que acompañar de algún joven, ¿no? Que va a ser más bien Cubarsí o Vivian, porque todo apunta a que después de que no haya llevado ni a Pau Torres en esta convocatoria, ni a Íñigo Martínez, pues es raro que, o David García, que David García estaba lesionado, bueno, pues que me parece que en una zona donde estamos débiles, lo de apostar por otra vez experimento Rodri, que por cierto el seleccionador ha criticado, pues no me cuadraría mucho.
Calas, en Brasil estáis un poquito más acostumbrados a la irrupción de jovencísimos talentos, y ver a chicos de 17, 18, 19 años es bastante frecuente, casi ni nos acordamos, ¿no?, de la última convocatoria donde todos eran más que veinteañeros. ¿A ti qué te parece lo de Cubarsí y cómo deberíamos tomárnoslo nosotros?
No, pero yo creo que sois vos, o sea, en Brasil sí, pero raramente estos chavales tienen oportunidad en la selección absoluta. El ejemplo más importante es el de Ronaldo, que era probablemente uno de los mejores jugadores de Brasil en aquel momento, jugando en el Cruzeiro con 18 años y que no jugó ni un minuto, ¿no?, en el Mundial de 94. Fue para sentir cómo era el grupo, porque sabía que tenía un futuro muy... A mí me parece increíble, ¿no?, porque es una cosa más o menos como está haciendo el Barça y se está haciendo la selección, que es, o sea, si el chaval ha salido y ha cumplido, ¿por qué no jugar en la selección inmediatamente? Y yo creo que, yo estoy con Emilio, yo creo que viendo ahora mismo la realidad de los defensas, de los centrales de España, tienes a un chaval que sale en el Barça y hace lo que está haciendo Cubarsí, yo creo que este chico tiene que ser titular en España inmediatamente, porque es, al final ya vimos lo que hizo Pedri, ya vimos lo que hizo Gavi, ya vimos lo que hizo Ansu Fati, ya vimos lo que hizo Yamal. Es que estos chicos cuando entran cumplen, entonces ¿por qué no? O sea, yo creo que ahora mismo en la situación que está España, ¿sabes?, con los centrales, o sea, yo creo que no tendría ni discusión. Yo creo que Cubarsí tiene que ser titular sí o sí, o sea, es básicamente eso. ¿Por qué? Porque ese es el histórico reciente de la selección española, o sea, sabe muy bien utilizar estos chicos y entran muy bien y encajan muy bien en el equipo.
También Munir, Boyan, Montoya, o sea, que al final
sí, pero eso,
o sea, el chico que debuta en el Barça va sí, directo a la selección.
No, pero fútbol es momento también, y es no inevitable, sé. O sea, es inevitable lo que, o sea, la contribución de ya, o sea, bueno, es que
no
siempre tiene que
no,
ser Barça Madrid.
No digáis que no.
Pero es así.
A ver, mira, yo fui el primero
que
poner en cuestión lo de Gavi,
en
su Fati llegó y empezó a romper récords.
A mí me han dicho,
a mí lo de Gavi, por ejemplo,
que hay una relación comercial entre la Masía y la Federación Española hace muchos años que no sería tan.
Hablemos de
no, de hecho, eso lo quiero dejar.
Es que Pedri llegó y Pedri fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa.
Quiero dejar claro, yo con Gavi me la comí, rindió desde el primer día, y Cubarsí tiene muy buena pinta. No es Eric García. No, pero es que Eric García se le deslizó rápidamente a la selección y para mí no tiene nivel selección, nunca lo tuvo, y Cubarsí sí le veo nivel selección.
Tantos y tantos otros que han ido y no son del Barcelona. Como tantos y tantos otros.
Lo otro es generar, Munir, Boyan, Montoya, me lo estoy inventando, de verdad.
¿Pero cuántos jugadores no han triunfado
directos
en la selección?
A la absoluta,
claro,
directos
pero
a la absoluta.
Nos parecieron buenos durante un momento, luego pues oye, desaparecieron.
A ver, no te hagas líos. No te hagas líos, ni busques entronques raros, que además luego te metes en líos innecesariamente.
No, a mí me han contado en confidencia desde dentro, no voy a decir quién, que la relación entre la Masía y la Federación tiene muchos
pruébese,
años atrás.
Hay
agentes incorporados de por medio.
Pruébese y afírmese.
Y hay objetos
no me vengas con me han contado.
Si pudiera probarlo, daría nombres y apellidos.
Entonces, no lo cuentes para
y
meter
bueno, anda que
mierda.
No contáis vosotros cosas del Madrid sin tener nada cogido de la mano. De hecho, son absolutas ensoñaciones.
Claro,
y contáis todos los días.
La Negreira, ¿qué falta?
Yo esto,
bueno,
esto cuidado que hay.
En cualquier caso,
a mí me dais mucha envidia, porque a mí me encantaría, por ejemplo, yo lo más. Mañana juega Brasil contra Inglaterra. y yo creo que lo más probable es que Rodrigo va a jugar delantero, ¿no? Improvisado una vez más, ¿no? Rodrigo pobre, o sea, nunca va a poder jugar en su posición porque su posición es de extremo izquierdo y ahí juega Vinicius, entonces él tiene que jugar donde le toque y es, yo creo que su karma es el hecho de que él sea un tío tan polivalente que pueda jugar en todas las posiciones del ataque, ¿no? Pero a mí me encantaría, por ejemplo, ver a Rodrigo a lo mejor de extremo derecho en vez de Rafinha, y ver a Endrick jugando, porque Endrick lo está destrozando allí en el Palmeiras, un jugadorazo, está haciendo muy bien, pero no juega porque, bueno, porque es muy joven. Pero este conservadurismo que tenemos en la selección brasileña a mí me molesta y me molesta mucha gente desde mucho tiempo, ¿no? Pero entonces a mí me encanta, o sea, a mí me encantaría que usáramos nuestros chicos más en Brasil, y por ejemplo yo estoy convencido que mañana va a jugar Danilo de lateral derecho, que Danilo no juega de lateral derecho desde hace años, ¿no? Él es central y capitán, además de la Juventus, podría jugar Ian Couto, que está allí, va a jugar Wendel de lateral izquierdo también, Wendel que, bueno, tiene 30 años, ya, ¿sabes? Ya ha vuelto a selección ahora, hizo está haciendo una buena temporada con el Oporto, pero me gustaría ver cosas nuevas, como vamos a ver, porque es inevitable en el centro del campo, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que tienen que jugar. Yo si soy de Luis de la Fuente, yo puedo ocuparse titular sí o sí.
Yo creo que Luis de la Fuente está en tu línea de opinión, ¿eh? Y creo que no responde a nada aleatorio el hecho de que haya llamado en estos momentos a Cubarsí, mucho más allá de que esté atravesando un momento muy dulce en su carrera, ¿no? Incipiente.
Callado,
pero creo, sinceramente, que se lo lleva porque piensa que puede llegar a ser titular
pero su jerarquía ahora mismo, él tiene la pareja.
No lo tengo tan claro. Bueno, no lo tengo yo tan claro como
no,
tú.
No sé
yo
si no eso va a cambiar, claro. Pero lo que no es lo evidente claro. Es que a Cubarsí no pensaba llamarle hasta que vio el partido contra el Nápoles. O sea, su idea era que fuera la sub-21. Luego, entendemos que es la aparición de un futbolista que es verdad que nos ha maravillado con solo 10 partidos en la élite, no olvidemos esto, y hay que tener un cierto cuidado. Yo también creo que hay que apostar por estos futbolistas, pero entiendo que el seleccionador, cuando tienes ya montada tu pareja de centrales, para cambiar eso tienen que pasar muchas cosas.
¿Pero por qué
cosas.
La tiene, Emilio? Por eliminación, por no tener nada mejor.
Bueno, pero
la pareja de normal no está en
sí,
un buen momento.
Sí, está jugando en Arabia, pero la pareja de centrales que le ha dado el éxito, la que le ha gustado, la que le ha llevado a ganar la UEFA Nations League.
Yo creo que yo y me,
Roberto, estás muy callado,
pero estoy un poco de acuerdo con la teoría de Roberto, de verdad lo digo. Yo creo que nos ha dado un poco por infravalorar lo que tenemos. Yo tengo claro que no somos lo que fuimos, pero no creo que estemos tan lejos de tener nuestras opciones.
Por ejemplo, decía Vicente del Bosque, a propósito de este comentario, dos. Uno, de los jugadores jóvenes. Casillas, Raúl, dos mitos del fútbol. Dos mitos. ¿Con qué edad debutaron en el Real Madrid? Con 17, 18 años. Manolo Sanchís, me parece que fue también 17, 18 años. Martín Vázquez, el más veterano,
llegó a la selección con 17 años.
¿Perdón?
16, José Rodríguez.
Ninguno llegó a la selección con 16, 17
Alberto
años.
Rivera.
Como Lamine Yamal, como Gavi, como Cubarsí, con solo 10 partidos en la élite. Esto es lo novedoso.
Sí,
esto,
pero a mí vamos que a una cosa que ha dicho Toribio. Que prácticamente... Luis de la Fuente ya tiene los minutos que tiene que jugar cada uno, ¿has querido decir, Tori?
Sí, claro.
Sí, lo dijo ayer Luis de la Fuente. Sí, sí. Que luego puede variar unos 5 o 10 minutos en función del partido,
pues me parece,
pero que
muy
no
mal.
Quiere líos. Y me parece bien, que es una ventana que no hay que perder la cabeza. Es una ventana de amistosos a las puertas
pues que no se
de
jueguen
jugarse
los partidos,
cuartos, semis de Champions, de Europa League, de Conference y las ligas nacionales.
Pierden los cuartos de Champions, Robert, porque te han puesto los 90
pero
minutos
Paul,
contra Inglaterra
Paul.
Contra Brasil y contra Colombia en dos amistosos.
Yo veía ayer...
¿Qué es eso al club que le paga al jugador?
Veía ayer la cara de Thierry Henry cuando había el sorteo de los Juegos Olímpicos. Y cuando se le preguntaba, le preguntaban, bueno, los jugadores, tal y cual. Bueno, el Madrid dice que no vayan sus jugadores. El Bayern dice que no vayan sus jugadores. El Liverpool que no vayan sus jugadores. Sí, el Barcelona que no vayan sus jugadores. El Atlético Madrid que no vayan sus jugadores.
Los que han jugado Eurocopa.
Es que es una locura.
Bueno,
si Francia llama a Camavinga y se queda fuera de la Eurocopa, pues el Madrid
Yo pero creo claro, que dejará ir a los Juegos Olímpicos porque va a descansar durante la Eurocopa.
O si Lunin no se metiera, que ayer correcto, estuvo muy bien en esa, no superara la última ronda de repesca contra Islandia y no se metiera en la Eurocopa Ucrania, Lunin podría ir a los Juegos Olímpicos sin ningún problema. Roberto, ¿eres partidario de que el año de Juegos Olímpicos, por una vez que tengamos un torneo olímpico de verdad, como Dios manda, de fútbol, no se jugara Eurocopa, ni Copa América, ni absolutamente nada en año de Juegos Olímpicos, y vayan los mejores a París
a jugar? Está muy bien. España llevó a Tokio un equipazo que fue medalla de plata. Me parece que es España con Francia, no sé cuál es el otro país, que hace doblete. O sea, es que yo veo la cara de a Santi Denia. ¿Ahora qué le van a decir? A Santi Denia, que es que una pregunta que nadie le ha hecho.
Pero Robert, en Tokio repitieron 7 de la Eurocopa.
Pues eran 7.
Entonces
chavales,
es que es un poco lo que se quiere chavales, evitar. No, y es que si analizas individualmente los 7 casos, a todos
eran
les costó chavales, mucho.
Dos. Pedri y Ceballos todavía están pagando los Juegos Olímpicos. Los dos.
Venga, que os tengo que preguntar por Mbappé.
Ceballos
y...
por...
Dime, Toribio, dime.
Decía rápido que Ceballos no fue a la Eurocopa, fue por esa lesión de tobillo maldita. Sí, pero después muchos jugadores les costó. Oyarzabal tuvo el cruzado, Asensio le costó mucho también retomar el pulso a la competición. Dani Olmo, constantes lesiones y reiteradas. Pau Torres bajó mucho su nivel. ¿Qué decir de Eric García? A Unai Simón también le costó recuperar su nivel. Entonces, es que es un esfuerzo físico y psicológico que está más que comprobado.
Un ejemplo, pero por ejemplo, un poco de coherencia de los clubes, en este caso del Real Madrid. Del Real Madrid, que no vayan sus jugadores, que no hagan claro, doblete. Y, por ejemplo, a Kroos le permite ir a la Eurocopa.
Claro, hombre, porque... Pero la Eurocopa es obligatorio.
No, que está obligado a permitir a Kroos jugar la Eurocopa.
O sea, Roberto, pues, solo una cosa. O sea, es que los cuartos
normal es que se retire ya... El club. Está obligado ahí.
Vale, el punto de vista del club, ¿no? O sea, la importancia, ya sabemos todos la importancia de las pretemporadas, ¿no? Por eso van a jugar fuera, por eso tienen el clásico, es el día 3, ¿no? 4 de agosto en Nueva York, ¿no? Día 3. Sí. El día 2 se juega los cuartos de final de los Juegos Olímpicos y el día 5 se juega la semifinal de los Juegos Olímpicos. Entonces, si el Madrid y el Barça dejan que sus jugadores vayan a los Juegos Olímpicos, no van a estar en el clásico de Nueva York, en un estadio de 85.000 personas que, bueno, tienen que vender las entradas, ¿no? Y tienen un contrato para llevar. Entonces,
bueno, pero si son, o sea, de tu propio país, estás obligado.
No, solo en España. Es una ley española.
Bueno, España,
es una ley española. Por eso te digo. Entonces, o sea, yo te digo, yo insisto, eso de no dejar que los jugadores vayan a los Juegos Olímpicos solo es polémica en España, no es polémica en ningún otro país, porque en todos los otros países, hasta los seleccionadores saben que dependen de la buena voluntad, ¿no? De los clubes, porque es así, porque no es fecha FIFA.
Y porque en España,
o sea,
físico,
no está jugando, claro, no está jugando las selecciones.
Es que una cosa, es que para mí el fútbol, digo, creo que los Juegos Olímpicos tienen un sentido y, bueno, yo creo que el fútbol tiene demasiadas competiciones, sí, donde está puesto el foco, pero creo que los Juegos Olímpicos, esto que decía ahora Tenorio, de que se jugaran los mejores Juegos Olímpicos, a mí me parece que no tendría mucho sentido.
Y no pasa nada por no hablar, es que España ha hecho buenos Juegos Olímpicos en Barcelona,
y
creo que no dobló nadie.
Pero el problema es que FIFA, Conmebol, o sea, FIFA no, pero Conmebol, UEFA, todas estas tendrían que renunciar a pasta si dejaran paso a los Juegos Olímpicos una vez cada 4 años, no se jugara nada. Tendríamos un oro que valdría como una Copa del Mundo. El oro
lo debatiremos más adelante. Es que os tengo que preguntar por Laporta y por Mbappé. Y por cierto, Roberto, se te ha olvidado hoy un detalle. Me has dejado un poco frío. No has felicitado al Club Recreativo Guindalera, que hoy cumple su centenario, Es el cuarto club más antiguo de la ciudad de Madrid, por detrás del Real Madrid, del Atleti y del Carabanchel.
El Carabanchel, quiero rectificar, es Real Carabanchel.
Real Carabanchel, bien. Que el Recreativo, por cierto, Guindalera hoy cumple 100 años.
Guindalera.
Que Vicente,
sí,
Ortega,
pues,
está por cierto, velas, muy bien representado en la federación con la figura de Diego Miguel Fernández.
Sí. Ah, es cierto,
director
cierto,
de comunicación cierto, de sí, la señor, Sub-21 sí, y es sí, orgulloso miembro de la Guindalera.
Sí, pues yo
sí,
soy.
Señor. Bueno, pues le mandamos una felicitación al Club Recreativo Guindalera, santo y seña del fútbol modesto en la ciudad de Madrid. Tori, no te vayas, volvemos a escuchar a Laporta enseguida, vuelta de pausa, porque resulta que Laporta, primero, descarta que el Barcelona vaya a fichar a Kylian Mbappé, da por hecho que estará en el Real Madrid y considera que puede ser un elemento distorsionador del buen clima del vestuario blanco.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Este mes de marzo, disfruta de la magia de la primera edición de la Mad Cup de básquet. Fechas, participantes, entrevistas a protagonistas como Javi Beirán, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos, opinión, todo lo puedes encontrar en Marca Plus, revista oficial del torneo. Disponible en la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tú Zen, tú Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Zen, tú Centeo. ¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Para pipa pipa, vuestro programa. Me lo paso pipa. ¡Pipa! ¡Sois muy buenos! ¡Y os quiero!
Venga, que estoy esperando ese hermeneíto. Hermeneíto, ¿cómo es? ¿Cómo era?
El snack que como mientras veo el fútbol son los dátiles. Los dátiles son esenciales en mi vida siempre cuando veo fútbol.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Bueno, pues si estás al volante a esta hora de la mañana, te interesa esto que te voy a contar. Seguro de coche de Línea Directa. Te ahorras una pasta y tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería, para que no te quedes nunca parado, y más en esta Semana Santa. Cámbiate y te bajen el precio a tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
La tribu.
O sea, no envidia al Real Madrid con Mbappé, ¿no?
Para nada, y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán, ya veremos.
¿Tiene información, presidente?
No.
Detecto que hay...
No, pero sí que no. Tendrá que el rumrum...
No, tengo que... intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados.
Sí, sí.
O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro, ¿eh? No, no, eso no va de regalo, ¿eh?
Tenorio, un elemento distorsionador, Kylian Mbappé. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas?
No, sí, yo creo que va a ser un gran problema, pero para el Barça es evidente, yo creo que lo piensa todo el mundo. Elemento distorsionador de plantilla, los buenos jugadores no son nunca. En cuanto a personalidad, es un chico del que todo el mundo habla, pero nadie conoce. Sus únicos problemas han sido que no cumplió su palabra con el Madrid por unas presiones en las que yo creo que el 99% de la gente habría sucumbido. Y que en París no sentó bien, que no quiera seguir, cuando desde el principio saben que eligió al PSG como club puente antes de dar el salto al Madrid. Siempre ha sido así, así se ha dicho por gente allegada a él. Y nadie le conoce como persona. En el campo pueden coincidir los buenos siempre, hemos visto 200.000 ejemplos y lo van a ver con Mbappé. Y a mí, yo le diría a Laporta que al final el problema se lo va a traer al Barça y creo que es, y esto es un vaticinio mío, que va a ser el detonante de la conversión del Barça al final a medio plazo en Sociedad Anónima Deportiva, porque el Barça por primera vez en su historia, desde que por lo menos desde que yo recuerdo, no tiene capacidad ya económica para responder a un movimiento del Madrid. Hasta ahora siempre que el Madrid o el Barça han hecho un buen movimiento deportivo, el otro ha respondido quemando sus naves, fichando jugadores, yendo al mercado, recomponiéndose. Y esta vez el Barça no tiene otra forma de responder a lo que se vaticina va a ser el Real Madrid, sobre todo en España, porque en Europa siempre es un tiro muy largo ganar y se refuerza todo el mundo. Pero lo que puede ser el Madrid en España en los próximos años, el Barça no va a poder responder a eso más que con Masía,
bueno, porque ya lo ha
con
hecho.
Dos o tres jugadores, y ya veremos si no acaban ese AD, porque la quiebra económica ahora mismo está muy cerca del Barça. Pero Laporta, y termino, me parece que está en su misión, una vez más, de engañar al socio del Barça. Hace nada le dijo que estaba en el mejor momento de su historia, dijo un montón de cosas, pero bueno, creo que está empañando una primera etapa donde se hablaba del mejor presidente de la historia del Barça, con una segunda donde probablemente quede como el que hipotecó del todo al club, hipotecó sus recursos a 25 años, lo dejó muy mal a los que vengan detrás y está tomando decisiones un poco complicadas. Y termino, me hubiera gustado una pregunta de por qué triplicó los pagos a Negreira, que no se le hizo en esa entrevista.
No, iba a decir que bueno, que el mensaje de Laporta también se lo hemos escuchado esta semana decir al dueño del Manchester United, el hecho de que tener un futbolista como Mbappé cuyo salario se dispara. A ver, yo es evidente que Mbappé va a ganar mucho más, por mucho que nos cuenten que va a ganar menos que Bellingham o que otros jugadores. Es evidente que es el mejor futbolista del mundo y como tal va a ser pagado por el Real Madrid. Ya veremos de qué forma, con una prima de fichaje en todos estos años, pero bueno, es evidente, pero yo creo que esto ha ocurrido en el Barcelona de Messi, en el Real Madrid de Cristiano, y el resto de futbolistas pues lo tienen que entender, pero eso no va a quitar para que en un determinado momento, si Bellingham sigue en este rendimiento, también llamen a la puerta de Florentino, y cuando el éxito acompaña a un equipo pasan estas cosas, y cuando traes una estrella como Mbappé, pues entiendo que forma parte del proceso, pero a lo que iba la puerta también de la posibilidad de que tengas que vender un futbolista, yo no lo descartaría. No sé, me parece que si tú tienes arriba a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, si Brahim sigue en este rendimiento, si Güler aparece, si llega Endrick y rinde a un gran nivel, evidentemente todos no caben y podría haber una salida.
¿Y cuál sería el problema?
No veo ningún problema.
Sobre todo, es que
una consecuencia
no es
de...
No lo vende como un problema.
Bueno, no...
Es entrañable verle dar consejos a Florentino Pérez.
Lo que entiendo es que...
Florentino me deja que me caigo al suelo.
Claro, lo que entiendo es que para cuadrar las cuentas, ¿sabes? Si tienes seis delanteros o siete, ahora mismo el Madrid no tenía... El problema era que no tenía delanteros, pero si llega Mbappé, si llega Endrick, si Güler da un paso adelante después de las lesiones... Pues evidentemente no te caben todos y vas a tener que vender, pero yo no lo veo como un problema. Lo veo
mal que le ha avisado la puerta a Florentino, porque si no le avisa se le pasa a Florentino, que ya además pues no sabemos. Lleva años demostrando que no sabe hacer una plantilla y ahora, menos mal que la puerta. Gracias, Joan.
Yo creo que no hay ningún consejo en esas declaraciones. Yo creo que no. Define una situación que se puede dar. No me parece que sea. Yo entiendo que hay una parte de provocación muy de Laporta, ¿no? Que es muy de él, yo creo. Pero bueno, no creo que diga grandes mentiras. Mbappé tendrá que jugar una posición en la que hoy juega Vinicius. Alguien tendrá que tomar una decisión ahí. Será Ancelotti, será. Bueno, pues veremos. Pero ahí habrá debate. Yo creo que esos debates se dará. Y luego la cuestión económica es más viejo que el fútbol. Obviamente cuando lleguen las cifras de Mbappé a ese vestuario, pues aquellos que empiecen a sentirse importantes o relativamente cercanos a la importancia de Mbappé, pues un día llegarán al despacho Florentino y dirán, oiga, ¿qué hay de lo mío, no? Pero eso va a pasar. Le gusta el madridismo, no, va a pasar, porque eso va con los vestuarios y va con el fútbol, y eso en el Bernabéu ya se sabe eso.
Ya, pero el problema de Laporta es el de siempre, o sea, que es extemporáneo las declaraciones que hace, no le corresponde a un presidente desde el punto de vista institucional, del eterno rival, no le corresponde hacer ese tipo de declaraciones, más allá de que pueda tener razón o pueda no tenerla. Es decir, es verdad
pero
que no eso está en la barra del VAR. No, pero es que no tiene que hablar el de Mbappé y del problema que le puede suponer al Madrid Mbappé.
No
habla
elegido,
de los problemas,
sí,
pero... que tú tengas con tu equipo. Y si tienes que decir algo de Mbappé, que sea en sentido positivo, porque eso lo que hace es redundar en positivo o en negativo en la imagen de tu club. Cuando uno es presidente de un club, tiene que mantener las formas. Yo eso lo voy a defender ahora, antes, después, en el Barcelona, en el Madrid y en el Boyullos. Tiene que mantener las formas. Lo que no puede hacer es que abras la boca y suba el pan. Y que encima perjudiques a un equipo que ya de por sí ya está bastante perjudicado con la temporadita que lleva y la cantidad de crisis institucionales que se han ido sucediendo. Entonces, lo que no puede ser es que te pregunten por Mbappé, te pongan una piedra de plátano y resbales con ella. No tiene ningún sentido. Entonces, yo entiendo que el periodista pregunte por Mbappé, es nuestra obligación, pero hombre, tu mensaje debería ir orientado hacia otro lado. No entiendo que sea un mensaje ni
pero
propicio ni acertado.
Pero Lázaro, una cosa.
Laporta hace lo que le da la gana.
Estamos hablando del mismo Laporta que conocemos todos, ¿no? Hombre, me refiero, no, lo digo porque María José no quiere llevar a un Laporta que yo no conozco.
Él enseña un señuelo para que no se hable.
Si a mí me piden valorar las declaraciones de Laporta, yo te valoro las declaraciones de Laporta. O sea, lo que no puedo es tener en cuenta cómo es Laporta para valorar yo, como tengo que valorar unas declaraciones que me parecen extemporáneas.
Tampoco.
Atendiendo a quien viene. No es que le falte al respeto, es que no tiene ninguna. Queda mal. O sea,
ahí,
y como queda mal, hace quedar mal a su institución.
Laporta intenta desestabilizar al Real Madrid, claro. Lázaro. Y luego una cosa, sí, sí. Respecto a los jugadores llamando que hay de lo mío, yo creo que el Real Madrid ha dado sobradas muestras en los últimos años. Cuando digo el Real Madrid, digo Florentino Pérez y también José Ángel Sánchez, de que en el Madrid se paga a los jugadores lo que creen que valen, y el que pida más de lo que el Madrid cree que vale, se le abre la puerta, se llame Cristiano Ronaldo, se llame Sergio Ramos. Entonces el Madrid tiene una política de aquí tienes que querer jugar en el Real Madrid para jugar, y no te preocupes que yo te voy a pagar lo que te merezca. De hecho, el propio Mbappé es el que va a firmar por mucho dinero, porque es verdad que es mucho dinero también, y si mete 50 goles por temporada, rápidamente va a renovar por todavía más dinero. Y quien dice Mbappé, dice Bellingham, dice Endrick, dice Vinicius, cada uno lo que el Madrid crea que gane. Y el que llama a la puerta que hay de lo mío y no se lo haya ganado, se la van a enseñar. Se la van a enseñar. Entonces eso en el Madrid no va a ser un problema.
Tenorio,
y no es un problema,
pero ¿sabes cuál es el
problema
en el Madrid?
La gestión de Florentino Pérez, que es única.
No, el problema es el mensaje.
Tienes que querer jugar en el Madrid lo primero.
El problema es el mensaje. El problema es que desde el minuto uno se está vendiendo, aquí hay un techo salarial. Y Mbappé
pero
no va a superar.
El jugador sabe lo que es los derechos de imagen, el jugador sabe lo que es otra serie
de conceptos
como prima
de fichaje,
etcétera, imagen,
el otro día escuché a nuestro compañero, a Álvarez de Mon, decir que al final se había conseguido un principio de acuerdo para que el 90% de los derechos de imagen quedaran para el propio jugador, que era algo...
Pues da igual.
Que realmente debía ser así, porque no puede ser que un jugador que tiene el control absoluto sobre su imagen llegue al Madrid y el Madrid diga, no, aquí el 60%, que es
son
lo máximo que le dimos
para que Mbappé
a Cristiano
gane
Ronaldo.
El dinero que vale. Porque vale, Mbappé entonces, lo que va a hacer es ganar el dinero que vale,
no,
y el Paris
pero no vendas tu otro mensaje.
Le paga mucho más.
Pero no vendas tu otro
¿qué
mensaje?
Vendo yo.
El mensaje, no tú, personalmente,
vale,
sino en general.
La información
el relato es, no, aquí no se va a superar con él el techo salarial, los derechos de imagen no se van a superar lo que ya se ha dado a otros jugadores también top. No, porque no es cierto, eso no es cierto. Los y sabíamos todos que no quieren, iba a ser cierto.
Lo primero que quiere el jugador del Madrid, porque si no, no está en el Madrid, es ganar la Copa de Europa. Y todos y cada uno de ellos saben que con Mbappé en la plantilla
que
tiene,
eso
más,
es otro debate,
tiene más
que
posibilidades.
Sí, que sí,
y cada uno está, verá si está contento con Mbappé como compañero y su nómina a fin de mes. El que no lo esté, llamará a la puerta del club y si el club no... Es que Madrid
nos
lleva
vamos.
Muchos años funcionando así.
Nos vamos, no sé si queda algo más por decir o por añadir. Toribio ahí desde Londres, por ir cerrando, a las 9:30 el partido en el campo del West Ham.
Raúl, sí. Una pequeña rectificación, no me gusta rectificarte y mucho menos a los compañeros. Sí. Y además tú que siempre estás con tantos y tan buenos datos. Sí. Real Madrid, equipo más antiguo de la Comunidad de Madrid, Atlético Madrid segundo, Real Carabanchel, del que soy socio de honor, tercero, Agrupación Deportiva Ferroviaria, de la que soy también socio de honor, bueno, cuarta, pues la Ferro es desde el año 1918.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues apuntado queda, pues sí, señor.
Me duele mucho.
Otro club legendario, sí, por el que siempre... No. Haces bien en rectificarme. Si damos una cosa, aquí hay que decir las cosas bien. Y si las hemos dicho mal,
yo sabía que la quinta, que además que es un equipazo y que está... Digo, yo quería que he hecho los cuatro, los centenarios, por eso.
Lo que me ha sorprendido es que no seas socio de honor de la Guindalera todavía, Roberto.
Estamos
lo serás, ¿no?
Lo seré.
Lo da por hecho ya.
Lo seré.
Bueno, no, Roberto, por lo que se ve, por lo que se ha escuchado hoy, vamos a tener la mitad del verano libre porque España no va a pasar de la primera fase de la Eurocopa.
Sí, eso
no,
y además, qué buenos ministros de Economía tenemos.
Eso es.
Felicitar a Cristina por el pedazo de entrevista a Laporta.
Y a Fernando.
O sea, se nota que Laporta escucha Radio Marca. Y os lo digo por una sencilla razón. Todo lo que ha dicho Laporta es lo que se está comentando en todos los medios de comunicación. Y además es una entrevista... más live, o sea, este es el Laporta, vas a hablar, Marijo, es que puede hablar...
No puede hacer eso y tú lo sabes.
Vale, puede hacer, el presidente
del
Barcelona, el presidente de Barcelona puede hablar de lo que le dé la gana.
No vamos, que muy tarde.
Se habla con respeto, se habla con respeto.
Faltaría más que encima le insultara.
Hombre.
Bobby, muchas gracias.
Suerte para España.
Que lo haga bien Toribio, que últimamente está un poco despistado, ¿eh?
Sí, se ha pasado un bandito ahí,
Últimamente, concretamente en los últimos 38 años, lleva razón.
Se ha pasado un bandito ahí que tengo que hablar con él. En un ladito.
Tiene muchas llamadas hoy, Rulo, Toribio.
A Rulo, por supuesto, le voy a meter ahora una. No veas. Un abrazo para todos, un beso.
Adiós, Bobby. Adiós, Toribio. Luego me cuentas.
De acuerdo, la venta de entradas podía ser mejor, también peor, 40 de 60.000. Y por cierto, en Colombia forma parte del staff técnico un buen amigo de María José Stalrich, Luis Amaranto Perea, que ayer se dejó ver por la sala de prensa.
Sí, señor, qué gol le anularon en aquel derbi. Madre mía, qué gol le quitaron allí en aquel derbi.
Un atraco más.
Siempre me
legal.
No había bar. Buen fin de semana a todos.
Adiós, Toribio. Adiós, María José. Muchísimas gracias, Contreras.
Adiós.
Hoy no te hemos pedido ninguna encuesta. Se nota que estamos en Semana Santa. Adiós, Fernando. Tápate las piernas, por favor. Por favor, tápate las piernas.
Bueno, y no hemos hablado, pero importante. Robinho está detenido.
Es verdad, no me has contado, pero vamos
primera noche.
Robinho es importante. O sea, me parece bien que sea justicia y que Brasil por fin se tome en serio este tipo de cosas en la medida en la que fue condenado en Italia y como que
en
no
última instancia se recurrió tres veces, llegó todo, sí. En última instancia, en tercera instancia, 9 años de la condena, ¿no? Pero él se escapó de Italia, se fue. Sí. Y nunca cumplió, hace 10 años, ¿no? Que salió la que fue eso, sí, sí.
Escúchame una cosa, ¿y por qué se ha echado atrás al final el padre de Ney?
Bueno, yo creo, según él oficialmente, es que él no, o sea, que había ayudado a Dani a pagar estos 150.000 euros, ¿no? De la indemnización que se pagó a la víctima, pero que ahora no, porque ahora ya está condenado y que no sé qué, que la familia de Dani Alves que encuentre la mejor forma, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que los compañeros de La Vanguardia, del periódico, tendrían buenas fuentes. Y yo lo que imagino que pasó es una cuestión de imagen, ¿no? Que vio la repercusión súper negativa que estaba teniendo en todo el mundo, principalmente en Brasil, y se echó para atrás, claro. Y bueno, y ahora Dani Alves todavía, o sea, ya son 3 noches, ¿no? Dos noches todavía y no ha pagado el millón de euros, ¿no? De la fianza. Sigue en la cárcel también.
Gracias, Fernando. Que tenga buen fin de semana.
Nada, un abrazo a todos.
Venga, y 48, hoy se nos ha ido un poquito de la mano el tiempo de despedida desde de este momento llamado La Tribu, cosa que le agradezco a mis tribunos, también a todos ustedes. Enseguida el remate de A Diario en Radio Marca, hay algún asunto más pendiente.